AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 3 de enero de 2025. Van contra gasolineras gandallas. La Profeco señaló que el precio de la gasolina regular ha disminuido 0.4%. El procurador del consumidor, Iván Escalante, señaló que la gasolina no debe superar los 24 pesos por litro y que los gasolineros que se vuelen la barda van a ser exhibidos.
No solo vamos a estar poniéndole taches en las conferencias de prensa a las gasolineras que se pasan de listas con sus precios, sino que iremos físicamente a colgar unas lonas con este diseño para señalar a aquellos gasolineros que se vuelan la barda con lo que ganan a cada litro de gasolina.
El procurador del consumidor, ante los señalamientos de la oposición sobre que los precios de la gasolina y acuerdos que habrían desechado legisladores morenistas para limitar el precio de los combustibles, negó que esto sea real y manda un mensaje a los panistas.
Les decimos que mienten, pues no existe registro alguno sobre dicho señalamiento. En esta gráfica, que es muy clara, se nota que los responsables de los incrementos desmedidos de las gasolinas fueron durante los sexenios prianistas.
Y se tomaron previsiones contra la cuesta de enero. La presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno se adelantó para mitigar la llamada cuesta de enero con el acuerdo para disminuir los precios de la canasta básica.
Entonces hay un acuerdo con los comercializadores, productores, para evitar el aumento de los precios. De hecho, lo que se logró es que la canasta básica estuviera más barata que en el último acuerdo que se firmó. Este fue por los próximos 6 meses.
En unos minutos conversaré en estos micrófonos con Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. Perfilan plan de desarrollo de la mano del pueblo. La presidenta Sheinbaum presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual será la guía del gobierno para definir las prioridades en materia económica, social y política. En el sexenio contará con la participación del pueblo de México.
Nosotros creemos que con el Plan México y el plan de desarrollo que tenemos, vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos.
Supuestos cocineros no hubieran durado vivos ni un minuto. La presidenta de México presentó 2 videos en los que se muestran oficiales de la policía en los Estados Unidos afectados por la exposición al fentanilo, hecho que refuta el reportaje del New York Times sobre las cocinas de fentanilo en Culiacán. acompañamiento y atención al fenómeno migratorio. La presidenta Sheinbaum señaló que el gobierno de nuestro país atiende a la caravana de migrantes que partió de Tapachula, de Chiapas, en dirección a los Estados Unidos la madrugada de este 2 de enero. Se trata, le comento, de la primera caravana migrante del año. De Veracruz a Cenagás, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, será el nuevo titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural. ¿Cuándo? A partir del próximo lunes. Afirmó que García Jiménez tiene muchos conocimientos técnicos sobre electricidad y energía, además de que dijo es un hombre honesto.
Poca gente conoce que Cuitláhuac es un ingeniero mecánico electricista por la Universidad Veracruzana. Muy buen ingeniero, con muchos conocimientos técnicos sobre electricidad, pero también en general sobre energía.
Continúan acciones de la Marina contra el narco en Sinaloa. Fue en el poblado de La Cañita donde se hallaron alrededor de 2.500 plantas de marihuana. En presencia de autoridades competentes se destruyeron 372 kilos del narcótico. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron en flagrancia a 6 miembros de una banda de montachoques. Durante un recorrido desde la seguridad en la alcaldía Tlalpan, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtieron un percance vial y de ahí se llevó a cabo la detención. Conversaré más adelante con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con Pablo Vázquez. ¡Volvemos! ¡No se vaya!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Le comento que ya hay un poquito más que en los últimos 10 días. Ya comienza a haber embotellamientos en algunos puntos de la capital del país. Llegue a tiempo a su destino. Me enlazo con el oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y su reporte vial. Oficial, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Como tú ya lo mencionas, incrementa la circulación, esto sobre el circuito interior. Asimismo, implementan el reversible que se lleva a cabo en el tramo de la Avenida Marina Nacional y con dirección hacia la Glorieta de la Raza, con la finalidad de agilizar la circulación hacia la zona norte de la capital o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la Avenida Oceanía. Asimismo, nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre el viaducto Río de la Piedad, esto a partir de la zona del circuito interior y hasta por lo menos la calzada Ignacio Zaragoza. En cuanto a la zona centro de la capital, asentamientos en cada cruce con semáforos, registra la avenida Chapultepec procedente de la avenida Sevilla y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida Cuauhtémoc o incluso para continuar hacia la avenida Doctor Río de la Loza. Prometo reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial Hernández. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera y con ello el precio de las gasolinas. Hoy el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, detalló cómo ha sido el comportamiento de los precios de las gasolinas desde el año 2018 y hasta ayer, 2 de enero de 2025. Señaló Iván Escalante que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la gasolina se incrementó de 18 pesos con 25 centavos a 26 pesos con un centavo. Por el contrario, en el sexenio anterior tuvo una reducción del 5.2% y en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene esta reducción.
En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió su promesa de no incrementar en términos reales el precio de la gasolina, pasó de 25.48 a 24.15, lo que significó una reducción del 5.2%. Y en los 3 meses de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, al iniciar su sexenio, el litro de la gasolina se encontraba en 23 pesos con 95 centavos y al 2 de enero está en 23 con 85, lo que indica que tuvo una disminución del 0.4%, cumpliendo también su promesa de no incrementar el precio de la gasolina.
También el procurador del consumidor adelantó que además de continuar todos los lunes con la presentación del programa ¿Quién es quién en las gasolinas? Ahora lo que van a hacer es ir más allá. Se van a colocar en las gasolineras de manera física pancartas con leyendas que alerten a los consumidores sobre los altos precios de la gasolina en aquellas en donde se estén volando la barda justo con estos precios.
A partir de la siguiente semana, no solo vamos a estar poniéndole taches en las conferencias de prensa a las gasolineras que se pasan de listas con sus precios, sino que iremos físicamente a colgar unas lonas con este diseño para señalar a aquellos gasolineros que se vuelan la barda con lo que ganan a cada litro de gasolina.
El procurador del consumidor, ante los señalamientos de la oposición sobre los precios de la gasolina y acuerdos que habrían desechado legisladores de Morena para limitar el precio de los combustibles, negó que esto sea real y él le manda, Iván Escalante, un mensaje a los panistas. ¿Qué les dice? Escuche.
Aquí un mensaje a todos y todas las y los panistas que aseguran que el grupo parlamentario de Morena se negó a limitar el precio de la gasolina por debajo de los 20 pesos, les decimos que mienten, pues no existe registro alguno sobre dicho señalamiento. En esta gráfica, que es muy clara, se nota que los responsables de los incrementos desmedidos de las gasolinas fueron durante los sexenios prianistas.
Sobre este tema, el de las gasolinas, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que los precios no se han incrementado más allá de la inflación, por lo que aseguró que se ha cumplido con lo prometido.
Entonces, el precio de la gasolina, que lo vamos a seguir viendo en el quién es quién en los precios de los lunes, que lo va a seguir presentando Iván, debería estar entre 23 y 24 pesos. Es un margen razonable para las ganancias de los gasolineros, incluido el IEPS y todo lo que tiene que ver con los impuestos. Sobre ese margen vamos a estar. Pero hay gasolineras, que fue lo que yo mencioné el lunes pasado, que lo están vendiendo a 28 pesos la magna, o le están vendiendo a 29, 26, que ya no es justificable.
También en la conferencia mañanera se hizo la presentación de los foros del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Será la guía del gobierno de nuestro país para definir las prioridades en materia económica, social y política del sexenio. Así lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nosotros creemos que con el Plan México y el Plan de Desarrollo que tenemos, vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso. Y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía.
El desarrollo económico no debe verse como un plan para generar riqueza solo por generar riqueza, sino generar riqueza, sí, pero distribuirla, por lo que en su visión de desarrollo es importante que el Estado participe y no solo regule la economía, lo cual, aclaró la presidenta de México, no significa que se esté peleado de ninguna manera con la inversión privada.
Nosotros creemos que con el Plan México y el Plan de Desarrollo que tenemos, vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía.
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, se encargó de explicar el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene cuatro ejes generales estructurados a partir de los 100 compromisos que presentó la presidenta Sheinbaum. Son, le recuerdo, gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo y desarrollo sustentable.
Es la guía del gobierno mexicano donde se definen las prioridades en materia económica, social y política durante el sexenio. No nada más económicas, también las sociales y políticas. La idea es bajar a presupuesto los compromisos del gobierno, de la administración, mediante la participación de toda la población en general. Organizaciones obreras, campesinas, la sociedad civil, pueblos originarios, instituciones académicas, organismos empresariales, cover de mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad.
El Plan Nacional de Desarrollo contempla también tres ejes transversales. ¿Cuáles son? Le digo, le recuerdo, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidencia, detalló que los foros del Plan Nacional de Desarrollo se van a llevar a cabo por todo el país de lunes 6 y hasta el 19 de enero, y un componente importante aquí es la participación democrática. Por cierto, también la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, ella adelantó y dijo que su gobierno se adelantó para mitigar la llamada cuesta de enero. Esto con el acuerdo para disminuir los precios de la canasta básica. ¿Qué dijo la presidenta de nuestro país sobre los precios de la canasta básica? Vamos a escuchar.
Entonces hay un acuerdo con los comercializadores, productores, para evitar el aumento de los precios. De hecho, lo que se logró es que la canasta básica estuviera más barata que en el último acuerdo que se firmó. Este fue por los próximos 6 meses.
Otro tema que se trató en la conferencia mañanera es la caravana migrante, la primera del año, que parte desde Chiapas con destino a los Estados Unidos. Al respecto, la presidenta de nuestro país aseguró que esta caravana va a ser atendida.
En general, todas las caravanas, hubo una caravana recientemente, se les va atendiendo en el camino y se les orienta, se les da incluso la posibilidad de que tengan trabajo en México. Muchos, como van caminando, pues deciden finalmente regresar a sus países de origen. Entonces, se les va acompañando en todo el proceso de la caravana.
También se dio a conocer el día de hoy algo que ya se había medio adelantado hace algunas semanas, porque el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, fue designado por la presidenta Sheinbaum como el nuevo titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural. La presidenta de nuestro país destacó el trabajo del exgobernador, también destacó su formación. Escuche.
Poca gente conoce que Cuitláhuac es un ingeniero mecánico electricista por la universidad.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Sea veracruzana, muy buen ingeniero. Él estaba estudiando su doctorado fuera y tomó la decisión en el 2006, si no me equivoco, o en el 12, hablando así de edades, de dejar el doctorado para venir a luchar por la transformación de México. Pero es un hombre, además de honesto y consecuente, parte del movimiento de transformación con muchos conocimientos técnicos.
Bueno, la presidenta de México anunció que el próximo lunes, el día 13, se presentará el Plan México y el jueves 16 en el World Trade Center se reunirá con todas y todos los alcaldes del país. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en este primer viernes del año 2025. Y desde hace, pues, ¿qué será? Aproximadamente unos 10 años, tal vez un poquito más. Tenemos el triste recuerdo cuando se inicia el año de aquellos gasolinazos. ¿Cómo olvidarlos? Bueno, causaron además incluso protestas sociales que culminaron en el incendio de algunos centros comerciales. Parecían algunas zonas de la parte conurbada de la capital del país, en el Estado de México, pues lugares de guerra en donde había incendios, volcadura de coches, quema de tiendas. Y esto ha sido un compromiso por parte de la Cuarta Transformación de aboler, que se acaben los gasolinazos, que se acaben. este tipo de abusos, que además se dieron, recordará, después de una llamada reforma energética en la que prometieron que iban a disminuir los costos de los combustibles, de los energéticos, y bueno, recordemos nada más lo que pasó. Hay, por parte de la autoridad del gobierno de nuestro país, monitoreo para que las gasolineras no se vuelvan la barda con los precios, y sabe que también hay, y cómo no iba a haberlo. Pues hay señalamientos, acusaciones sobre presuntos gasolinazos e incluso acuerdos que habrían desechado legisladores morenistas para limitar el precio de los combustibles. Agradezco enormemente a Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, que nos acompaña aquí en este espacio. Procurador, antes que otra cosa, te mando un abrazo de Año Nuevo, esperando, por el bien de todos los consumidores, que este 2025 sea uno muy bueno.
Muchas gracias, Juan. Igualmente para ti, para tu auditorio, un gran abrazo. Y también, igual, que tengas un excelente 2025.
Hoy andan en el chat de mis tías y de mis tíos acusando gasolinazos. y ya salió una tía muy preocupada porque dijo que legisladores de Morena habrían evitado acuerdos legislativos para fijar los precios de la gasolina. ¿Cómo ves, procurador?
No hay nada de eso, Juan. Hoy, fíjate que en la conferencia de prensa en la mañanera del pueblo, lo comentamos, no hay ningún antecedente. Efectivamente, por ahí un legislador panista medio listito ahí colocó un transitorio, pero nunca se llevó a pleno, nunca se llevó a votación, absolutamente nada de eso, es una mentira. Pero estos esfuerzos que realizan los adversarios por dinamitar las cosas que están haciendo en México, no les importa. Entonces, pues a nosotros sí, nosotros tenemos la responsabilidad que nos confirió el pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, como la presidenta más votada en la historia. Entonces tenemos un compromiso real y hoy en la mañana lo reiteró por el tema del monitoreo de los precios, yo diría no solamente de las gasolinas, sino de la propia canasta básica, de lo que también se expresó ella hoy en la mañana. Entonces, bueno, pues nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo para que las familias mexicanas no tengan esta sorpresa, como tú lo dijiste hace un rato, que en el 2013-2014, con estos famosa reforma energética que durante el sexenio de Peña Nieto se incrementó el precio de la gasolina en términos reales en un 42.8%. Entonces, diciéndonos, nos mintieron, ¿te acuerdas de que no iba, se iba a estabilizar, iban a bajar los precios de las gasolinas? Pues no es cierto. Ahí están las cifras y nuestro compromiso es pues mantener un precio de la gasolina justo.
Sin duda alguna. ¿Y qué se está haciendo para mantener este precio de la gasolina justo, procurador? Y para aquellas gasolineras que se quieran volar la barda, pues que no lo hagan, evitarlo. Pues las gasolinas son un implemento importantísimo en el desarrollo económico de nuestro país, Iván.
Así es. Están haciendo muchos esfuerzos desde todas las instituciones involucradas, Pemex, Secretaría de Energía, nosotros desde la Procuraduría. Y sí, Pemex está haciendo un esfuerzo reuniéndose con los gasolineros. Nosotros lo que estamos detectando es que muchos de ellos pues, se vuelan la barda con, ellos le llaman el margen de ganancia de las gasolinas. Pemex le da un precio determinado a las estaciones de gasolina, que varía un poco de dónde está establecido el centro de distribución hacia el punto de venta, hacia la estación de servicio. Entonces, ahí hay una variación de la gasolina de entre 1 y 2 pesos con 50 centavos. Y de ahí, cada una de las gasolineras le incrementa el precio donde calcula su logística, la renta del espacio, si tiene salarios, si paga servicios, luz, agua, etcétera. Y, por supuesto, pues el margen que ellos ganan como empresarios, porque finalmente es un negocio. Entonces, lo que nosotros hemos estado detectando con nuestros monitoreos es que hay gasolineros que se vuelan la barda y que llegan a ganar por cada litro de gasolina 4 pesos con 50 centavos. Es decir, pues le pueden llegar a subir hasta el 25% del precio, pues para ganar un poco más de dinero o un mucho más de dinero. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es detectarlos y a partir de la próxima semana, que ya lo hemos estado haciendo, no es una estrategia nueva el quiénes quieren los precios de los combustibles. A partir de la siguiente semana vamos a brincar de la mañanera a territorio a poner unas lonas para decir, esta gasolinera se está volando la barda. No es una bardita chiquita, ¿eh? No es una bardita perimetral. Son bardas de metros altísimas.
Esto sí es nuevo, procurador. ¿No? Esto de ir a poner allá las pancartas.
Es nuevo. Sí, me preguntaban, oye, pero pues, ¿tú los puedes verificar? Sí, los podemos verificar por volumétricos, le llaman técnicamente, en palabras que nosotros entendamos, es litros de litro. Ahí sí tenemos algunas atribuciones para poder verificar, incluso inmovilizar instrumentos que estén mal calibrados o que no estén despachando los litros de litro. Pero lo que vamos a hacer es, aprovechando esta capacidad verificadora que tenemos, ir a poner unas lonas, pues nada más para, muchas veces a los empresarios sí les importa, claro, por supuesto, que multes o que verifiques o que les metas alguna multa o alguna sanción, pero también les importa mucho también el prestigio. Entonces, pues exhibir que ellos están metiéndole el 25% extra de precio para ganancia, y entonces para que la gente, los mexicanos, las mexicanas, pues decidan comprar en otro punto de venta que a lo mejor les va a salir, van a tener que manejar a lo mejor 3 minutos más, 5 minutos más, y van a llegar a una gasolinería en donde van a comprar la gasolina a precios justos.
Sí, porque además del prestigio viene la preferencia por parte del consumidor. ¿Quién se va a detener a cargar gasolina en una estación que tenga una lona avisando a los consumidores que se están volando la barda? Como si no hubiera suficientes estaciones de gasolina en nuestro país, ¿no, procurador?
Efectivamente.
Esto inhibirá seguramente los abusos.
Esto inhibirá los abusos. A lo mejor con el anuncio que hicimos hoy va a haber gasolineras que digan, bueno, pues vamos a bajarle ahí a nuestro margen de ganancia, para que finalmente cubren con todos. ¿Por qué? Porque el promedio de ganancia, el promedio de margen de ganancia a nivel nacional es de 2 pesos por litro de gasolina. 1.50, 1.80, y la verdad es que los mismos gasolineros, por tener precios competitivos, se mantienen. Es decir, muchos medios las semanas anteriores han estado sacando las notas de lo que nosotros estamos anunciando de las gasolineras que se vuelan la barda, pero son las mínimas, o sea, no es la generalidad. Hay gasolineras que de repente sí te están vendiendo en casi 27 pesos el litro de gasolina, pero promedio, como lo explicó hoy la presidenta Sheinbaum en la mañana, promedio está en 23, 24 pesos el litro de gasolina regular.
Ahí está. Pues muy importante que se cuide la economía de los mexicanos, y en este caso a través de verificar los precios de la gasolinera y evitar que las gasolineras se vuelen la barda. Hay un acuerdo también para disminuir los precios de la canasta básica, procurador.
Ese es un acuerdo que renovó recientemente la presidenta Sheinbaum con empresas agroindustriales y de establecimientos supermercados. Antes estaba en 1.039 pesos el precio máximo de la canasta básica, que es una canasta de 24 productos, y ahora lo bajó por un periodo de 6 meses a 910 pesos. Uh-huh. Es un acuerdo de buena voluntad. La verdad es que hay un esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de Hacienda en la negociación con estas empresas. Y lo que nosotros hacemos es verificar, es muy simple. Los supermercados te dicen, estos son los 24 productos que vamos a tener sumados, no sumen más de 910 pesos. Y lo que nosotros hacemos es ir a verificar. Entonces, no solamente mencionamos en la mañanera qué establecimientos sí cumplen y cuáles no, sino que hablamos por teléfono con ellos cuando detectamos alguno que no cumple, pues para pedirles, oye, tú firmaste un acuerdo de buena voluntad, pues échale ahí ganitas para que, a lo mejor bajándole un poquito al arroz que tú mismo registraste, o al frijol o al atún, consigues llegar a los 910 pesos. Y ahí la verdad es que va muy bien. El 80% de los establecimientos cumplen con este programa, con este acuerdo, y nosotros vamos a seguir verificándolo.
Es muy importante, procurador Iván Escalante. ¿Tendrás la posibilidad de aguantarme el corte y regreso rápido contigo para hablar de monitoreos y acciones con respecto a que ya vienen llegando los Reyes? Ya casi llegan, ya me avisaron que salieron de sus destinos con juguetes para los niños, y pues para que no se quieran volar la barda con los Reyes Magos y su noble labor, procurador.
Aquí estamos, Juan, te esperamos.
Muchas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa y antes de mandarle la carta a los Reyes, lo que nos diga el procurador del consumidor, Iván Escalante, es muy importante. Y con él volvemos después de esta pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Ya está llenando la carta a los Reyes Magos. Antes de enviarla, tómese una pausa. Está con nosotros el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, con recomendaciones para que no se vuelen la barda en contra de los Reyes Magos. Procurador, ¿tú ya escribiste la tuya?
Pues ya la escribí, a ver si nos cae, porque luego dicen que por edad y por comportamiento, a ver si nos llega el regalo de los Reyes, Juan.
Pero este año, sí, el año pasado sí te llegó, no veo por qué este no.
Sí, el año pasado la verdad es que sí, esperamos que también este.
Sin duda alguna, recomendaciones para que a los Reyes Magos no les tomen el pelo, no se vuelen la barda en contra de ellos, y acciones que se emprenden por parte de la Profeco para protegerlos, procurador.
Mira, ahí te quisiera mencionar tres cosas que estamos haciendo. Uno, estamos en un operativo especial de Reyes Magos, justamente termina el próximo 7 de enero. Estamos visitando establecimientos que comercializan productos propios de estos días, evidentemente juguetes, también panaderías, supermercados, para checar que pues, los precios no se excedan, hacemos algunas recomendaciones, atendemos personas consumidoras. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Dos, tenemos un monitoreo de 584 juguetes que está disponible en la página de Profeco. Ahí tenemos un buscador, ahorita precisamente estoy navegando en él, en donde recomendamos o ponemos los precios de muchos juguetes y en dónde pueden llegar a costar más baratos. Entonces monitoreamos juguetes de destreza, educativos, juegos de mesa, juegos de video, muñecos, muñecas, kits especiales de construcción, etcétera. Y tercero, la revista del consumidor de diciembre tiene un estudio especial sobre la edad y los tipos de juguetes de los niños. Uh-huh. Juguetes que recomendamos de 3 a 5 años, de 6 a 8, de 9 a 12, y también tenemos un estudio que hicimos sobre 40 modelos de 25 marcas de juguetes, analizando cuál es la información que le dan al consumidor, los acabados de los juguetes, si llegaran a tener instructivo, alguna advertencia, las garantías, partes y accesorios pequeños, funcionamiento, y entonces a partir de ahí hicimos un estudio, y ahí también en la página de internet revistadelconsumidor.profeco.gob.mx sí, pueden descargar la revista de diciembre y poder ahí comparar una gama muy importante de juguetes sí, que se hicieron los estudios.
Pues ahí está, con eso los Reyes Magos van a ser felices a muchísimos niños. Muchas gracias, Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. Te mando un abrazo, deseándote lo mejor para este año.
Abrazo de vuelta, Juan, a ti y a tu auditorio, al equipo, y estamos en contacto.
Gracias, procurador. Seguimos con información. Vamos con temas de seguridad y de la capital del país. Rápidamente les recuerdo que en septiembre del año 2018, agentes adscritos al Estado Mayor Policial en un operativo en la colonia Guerrero encontraron en la esquina de las calles de Lerdo y Camelia a la China, una mujer que portaba varias dosis de cocaína. Fue detenida, la mujer dijo llamarse María Guadalupe y argumentó que la droga era para consumo propio, la cual, señaló, acababa de comprar. Los agentes confirmaron que se trataba de Verónica Maldonado López, hermana de Roberto Mollado Esparza, quien presuntamente ocuparía el liderato del grupo delictivo de la Unión, el Betito. La mujer fue puesta a disposición de la Procuraduría de Justicia Capitalina, donde se inició una investigación en su contra. En abril de 2023, María Guadalupe Verónica Maldonado, la misma, la China, fue detenida en su domicilio en la colonia Morelos y presentada ante la Fiscalía de la Capital. En ese entonces, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que esta mujer se desempeñaba como operadora y recolectora del dinero de la venta y distribución de droga, así como extorsiones de la Unión Tepito. Hoy, de nuevo, fue detenida la hermana del Betito, de Roberto Mollado Esparza, ella integrante de la Unión Tepito, María Guadalupe Verónica Maldonado, la China, ya había sido aprehendida dos veces en la Ciudad de México. Importante detención que se da a la hermana del Betito, ex líder de la Unión Tepito, y quien, por cierto, se encuentra cumpliendo una condena de 43 años por diversos delitos. Agradezco enormemente a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que nos tome la comunicación el día de hoy. Secretario, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Antes que nada, te mando un abrazo, deseándote un muy feliz 2025.
Estimado Juan, muchas gracias. Buenas noches e igualmente los mejores deseos para ti en este año que comienza y para todo el auditorio. Un muy feliz 2025.
La China, generadora de violencia, integrante de un grupo delictivo, detenida el día de hoy. Una importante detención, secretario. ¿Cómo se da?
Sí, se detuvo a esta mujer en la colonia Guerrero, en la calle de Camelia, en un control provisional preventivo que se hace de su vehículo, y al hacer la revisión, los agentes encuentran dosis de aparente droga y también un arma de fuego de confección casera, de estas que son como pluma de calibre 9 milímetros, y por esos delitos es que se le pone a disposición. Desde luego, al realizar la detención y tomar conocimiento, se hace la búsqueda de la identidad en bases de datos, se identifica que es una persona que tiene antecedentes y estos vínculos específicos que comentabas en tu introducción. También, como parte derivado de esta detención, se estará investigando la relación entre esta persona y un incendio que hubo hace algunos días en esa misma zona de un hotel. Uh-huh. Hay una presunción de que podría haber alguna relación con el manejo. Esto ya desde una óptica administrativa que pudiera derivar en responsabilidades, pero por el momento la detención se deriva de este control provisional preventivo que se hace en la zona ante la sospecha de la comisión de un delito flagrante.
De una presunta generadora de violencia que ya ha sido detenida en al menos dos ocasiones, una reciente en abril del año pasado. Estaremos pendientes de lo que arrojen las investigaciones y, por supuesto, del actuar de la autoridad juzgadora para que pues no vuelva a estar en las calles esta generadora de violencia. Secretario, en otro tema que nos convoca el día de hoy, es un tipo de delito el que se comete en la Ciudad de México, pues que daña mucho a la sociedad y que nos tiene pues muy avispados a todos. Se trata de los montachoques, estos sujetos que golpean adrede un vehículo para extorsionar a su conductor, argumentando un accidente. Cae en Tlalpan una banda que opera este tipo de delitos, ¿verdad?
Así es, el día de ayer en Tlalpan los compañeros identifican una situación como la que describes, donde un transporte de carga es impactado aparentemente de forma intencional por un vehículo sedán. Empieza a haber el amedrentamiento y le estaban pidiendo al conductor de ese transporte de carga una cantidad muy fuerte. Los compañeros identifican la situación y detienen a 6 personas relacionadas con este delito. En el momento detienen a 3 y posteriormente hay otras 3 que se acercan a apoyarlos y son puestos a disposición. En este caso se identifica también la aportación de sustancias con la apariencia de droga, pero además está siguiendo la causa por extorsión. Hay que recordar que con la reforma reciente, esta metodología que se conoce comúnmente como montadeudas, ya se ha incluido dentro del tipo penal de extorsión como una agravante, lo cual desde luego nos ayuda a perseguir este delito. Hay que decirle a la gente que este grupo está relacionado con al menos 5 casos de este año que concluyó en el 2024, el primero de ellos el 19 de julio y el último el 22 de noviembre. Este caso sería el 6º caso con el que tendríamos relacionada a esta banda y gracias al trabajo de mis compañeros se logró la detención del líder o de la persona que coordinaba estos esfuerzos. Como dices, y para que la gente esté muy pendiente, la metodología es fingir una suerte de choque o de impacto, uh-huh, muchas veces laminero, y luego cuando la gente se baja a revisar el golpe, a pedir los ajustadores, empieza el amedrentamiento con la amenaza del uso de violencia para exigir cantidades. En este caso está exigiendo una cantidad superior a los 50,000 pesos al conductor del transporte de carga.
Qué bueno que fueron detenidos estos sujetos. Estaremos pendientes de las investigaciones. Rápidamente quisiera hacer un paréntesis, secretario, porque como ciudadano de a pie fui testigo de un montachoques a una persona en la calle y rápidamente los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, los policías atendieron inmediatamente a este sujeto que estaba siendo víctima de estos montachoques, de la extorsión, y resolvieron el problema inmediatamente. Entonces, nuestro reconocimiento, secretario, y bueno, pues una labor titánica, pero que se está llevando a cabo para inhibir la comisión de este delito. Hay un operativo en la capital y hay una formación a los compañeros elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender que ya no sucedan. ¿Es correcto?
Así es. Tenemos un enfoque especial en este delito que además afecta de manera importante el patrimonio, impacta desde luego la tranquilidad de la gente, y es una modalidad de la extorsión que la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha convertido en una prioridad de su administración. Y por fortuna podemos entregarle a la gente buenas cuentas arrancando el año con la detención de este grupo, que estaba asociado solamente en 2024 con 5 casos más este último que se da ya en 2025.
¿Qué debe hacer un conductor cuando es víctima de estos sujetos, cuando laminean un vehículo en contra del suyo y quieren extorsionarlo? ¿Qué es lo primero que deben hacer? ¿Cómo ponerse en contacto con la autoridad?
Primero, hay que mantener la calma, desde luego, no caer en provocaciones. Si la situación por alguna razón es desfavorable en términos del lugar donde ocurre el delito, pues mantenerse al interior del vehículo, llamar al ajustador o al seguro. Es recomendable que toda la gente cuente con seguro en sus vehículos y, desde luego, marcar inmediatamente al 911, que es el teléfono de emergencia de la ciudad, para solicitar el apoyo de alguna patrulla, o bien, si se encuentra algún policía o alguna unidad cercana, llamarlo para que acuda a mediar la situación, o en este caso también a prevenir que se pueda cometer cualquier delito. Hay que, desde luego, también llamar a la gente siempre al autocuidado en la vía pública. Y por otro lado, pues nosotros estaremos haciendo nuestro trabajo con consignas en el monitoreo a través del C5 y también con el patrullaje de acuerdo a las zonas que hemos identificado por labores de inteligencia donde operan estas personas.
Muchísimas gracias, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ahí están las recomendaciones. Si uno es víctima de estos montachoques, los están deteniendo afortunadamente y hay acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad para inhibir la comisión de este delito. Que tengas un excelente año, secretario. Si lo tienes tú, lo vamos a tener todos los capitalinos.
Te lo agradezco mucho, Juan, igualmente, y estamos a las órdenes y en contacto para seguir informando a la gente.
En R11 para los K8, secretario, pendientes para lo que se ofrezca. Abrazo fuerte.
Muchas gracias, Juan, hasta luego.
Hasta luego. Y más temas de la capital del país. Lisbeth Hernández, compañera, me enlazo contigo. Detenidos generadores de violencia en Coajimalpa. ¿Cuál es el reporte?
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Así es, dos hombres fueron detenidos en la alcaldía Coajimalpa. Ayer hablábamos justamente de que en los últimos 7 días, ya para hoy 8, habían pues sido asesinados o al menos habían sido localizados 3 cuerpos en la alcaldía Xochimilco, 3 cuerpos de hombres en la alcaldía Xochimilco, 2 en los campos de fútbol, y el día de ayer fue localizado uno más dentro del Deportivo Xochimilco. Justamente hablábamos de esto y se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron detenidos estos dos hombres que están presuntamente relacionados, nada más y nada menos que con el homicidio de estos dos hombres que fueron localizados hace 8 días en la colonia San Mateo Jalpa, dentro de unos campos de fútbol. Estos hombres que fueron localizados entre 25 y 30 años con impactos de arma de fuego y también con heridas de arma blanca. Bueno, pues estos sujetos que fueron detenidos en la alcaldía Coajimalpa también por su relación con estos, presuntamente con estos homicidios, les fue asegurado un vehículo, armas, un arma larga y, por supuesto, droga. Así que, de acuerdo a lo que informó la Secretaría, ahora es turno de la Fiscalía indagar pues qué otros delitos es en los que presuntamente han participado y, bueno, así esclarecer los hechos con respecto a estas muertes en la alcaldía Xochimilco. El reporte que tenemos al momento, Juan.
Pues ahí está, ya habíamos hablado de este caso, ya hay detenidos, estaremos pendientes de lo que arrojan las investigaciones. Oye, Lisbeth, en un tema lamentable, que se está desarrollando la información. Hubo un choque entre dos vehículos, esto en la colonia del Valle, en la calle de Pilares, y uno de los involucrados después del choque cometió suicidio.
Juan, efectivamente hubo un incidente en la alcaldía Benito Juárez, exactamente Pilares e Insurgentes. Efectivamente, pues, de acuerdo a las versiones que han circulado hasta ahora, es información en desarrollo. Sin embargo, lo que sabemos es que el conductor de un vehículo amarillo, un vehículo de alta gama, pues chocó contra otro vehículo y después de chocar contra este vehículo se dispara en la cabeza. Sin embargo, a pesar de que se disparó en la cabeza, este hombre no murió, todavía alcanzó a ser trasladado al hospital. Pero por sus propios medios, ni siquiera fue a bordo de una ambulancia, lo trasladaron al hospital por sus propios medios y es la información que tenemos hasta el momento. Este conductor tiene 70 años de edad y bueno, como te repito, es información en desarrollo, es la información que tenemos hasta ahora. Hasta el momento en el que esta persona fue trasladada al hospital del lugar en el que ocurrió el accidente, pues estaba con vida, así es, a pesar de lo... pues sí, de lo fuerte que y de lo extraño en lo que sucedió todo y sobre todo que se disparara en la cabeza. Bueno, pues esta es información que tenemos. Por supuesto, estamos pendientes de lo que transcurre en los últimos minutos.
Entonces, me reportas que esta persona sigue con vida después de haber disparado un arma de fuego en su cabeza. Estamos pendientes y bueno, esperemos que se recupere. Y en cuanto haya alguna actualización de esta información, Lisbeth Hernández, me comunico contigo.
Desde luego, Juan, estamos pendientes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer. La presidenta Claudia Sheinbaum en el Estado de México entregó tarjetas de bienestar. Esta información se la amplío más adelante. No se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este viernes, el primero del año, en donde ya hay conflicto vial en algunas alcaldías? Llega a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Una vez más, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión iniciamos con la información en la zona centro de la capital sobre la avenida Cuauhtémoc, donde hay asentamientos en cada cruce con semáforos, esto a partir de las inmediaciones de la avenida Chapultepec con dirección hacia el eje 3 Sur, incluso para continuar hacia la avenida Xola. Nos recorremos hacia la zona poniente de la capital, donde continúa el lento desplazamiento, esto sobre el anillo periférico entre la avenida Paseo de la Reforma y las inmediaciones de la avenida Constituyentes. Finalizamos en la zona norte de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre la avenida 608 a partir del circuito interior, y hasta por lo menos la avenida 412. Por mente reporte vial, que tenga una excelente noche y un buen fin de semana.
Muchísimas gracias, oficial. Que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, seguimos con la información. Se lo adelantaba antes del corte. Me enlazo con mi compañero Israel Aldave, porque en Sinacantepec, en el Estado de México, también en Tejupilco, la presidenta de nuestro país entregó tarjetas del bienestar. Además, la presidenta de México el día de hoy y ahí adelantó que en los próximos meses comenzará el mejoramiento de la carretera Toluca-Tejupilco. Estará a cargo de ingenieros militares. Llegará hasta la Unión, Guerrero. Israel Aldave, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo muy fuerte de inicio de año porque no nos habíamos escuchado desde el 2024.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. También te mando, por supuesto, un abrazo. Mis mejores deseos para este año que recién inicia. Y tú muy bien lo señalabas, Juan. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo en estos dos municipios del Estado de México. Y es que vale la pena señalar a Juan que esta gira que han prendido a partir de hoy y durante todo el fin de semana está dedicado a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres, Juan? Porque hoy, como lo señalabas, en Tejupilco y en Sinacantepec entregó las tarjetas del bienestar. Mujeres del Bienestar, que va a apoyar justamente a este sector de la población de nuestro país de 60 a 64 años de edad. Las señoras van a recibir de manera trimestral 3,000 pesos. Por supuesto, justamente es la presidenta de la República quien resalta justamente el apoyo que va a otorgar su gobierno a las mujeres. Hoy justamente lo señaló él, Sinacantepec, por la mañana.
Y así como decimos que este es un gobierno del pueblo y por el pueblo, también decimos este es un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Y eso quiere decir que nos vamos a dedicar los 6 años a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Por ejemplo, este año se lo estamos dedicando a las mujeres indígenas de México, así se llama, el año de la mujer indígena.
Allí está Juana, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refrendando que una de las prioridades de su administración es el apoyo a las mujeres. Más tarde hizo lo propio en Tejupilco, donde, como tú lo señalabas, Juan, ante la solicitud por parte de los habitantes, se comprometió a que serán ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes pues van de nueva cuenta a llevar a cabo trabajos de ingeniería, en este caso para la rehabilitación de la carretera, que vale la pena señalar, Juan, vaya que lo necesita, es pues, literalmente una carretera cubierta de hoyos, de baches, largos kilómetros son los que se tienen que recorrer, justamente con el Jesús en la boca, permíteme decirlo así, Juan, porque sí se necesita. Este fue el compromiso de la presidenta de la República, que en los próximos meses iniciará justamente los trabajos de remodelación de esta vía de comunicación.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, te mando un abrazo hasta allá, hasta el Estado de México, entrega a la presidenta de nuestro país, tarjetas Mujeres Bienestar, y te escucho mañana, querido Israel, tempranito en la mañana.
Por supuesto, Juan, muy pendientes de mañana, muy temprano.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, más información, regresando de ella, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le adelantaba antes del corte que la presidenta Sheinbaum anunció que en los próximos meses va a comenzar el mejoramiento de la carretera Toluca-Tejupilco, esto en el Estado de México, y este proyecto estará a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Va a llegar hasta la Unión Guerrero. Escuche parte de lo que al respecto dijo la presidenta de nuestro país.
Así que este mismo año, en realidad es completa, hay una parte que ya está, pero es completa, desde Toluca hasta la Unión en Guerrero, hasta prácticamente Zihuatanejo, esa es la carretera que vamos a mejorar completa. Y empezamos este año, yo creo que en unos mes y medio, 2 meses más o menos, ya inicia, y como es larga y requiere además abrirse a 3 carriles en muchos lugares para que se pueda rebasar, pues nos vamos a llevar más de un año.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo la presidenta de nuestro país. Le comento rápidamente, esta información se la voy a completar más adelante, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Guillermo, Billy Álvarez, Ángel Junquera Sepúlveda y otros implicados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la cooperativa Cruz Azul. Bueno, los acusados han evitado presentarse ante las autoridades y son prófugos de la justicia. Esta información se la amplió más adelante, pero ahí está esta nueva orden de aprehensión. Antes, vamos rápidamente al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, hay aseguramiento de dosis de droga, hay detenciones de generadores de violencia, hay armas decomisadas, metanfetamina asegurada. Michelle, voy contigo y el reporte, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Tal como mencionas, durante el desarrollo de la operación Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días Cajeme, hay elementos de la CEMAR, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de la Fiscalía y también de la Secretaría de Seguridad Pública Local, ejecutaron un cateo, Juan, en un domicilio relacionado con una célula delictiva muy importante en la región y aseguraron dosis de sustancias con características similares a metanfetamina y marihuana en la colonia Valle Dorado, una colonia foco, sin duda, de la violencia en este municipio. Además, Juan, también se detuvo una persona, creo que es lo más importante, que estas personas sean detenidas, además de los aseguramientos, y bueno, a quien le aseguraron cristal también en la colonia Libertad. Y ojo con lo que sigue, Juan, en el municipio de San Luis Río Colorado, elementos también de la Secretaría de Marina y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal catearon un domicilio donde detuvieron a dos personas, aseguraron dosis de marihuana y metanfetamina en el fraccionamiento Palmira. Sin duda, todo el esfuerzo que se haga en un municipio donde acaban de liberarlo de un mando único, será muy importante la participación de las fuerzas federales en que apoyen a las locales para hacer intervención oportuna en este municipio que ha generado pues algunos hechos de violencia recientemente, Juan, y esperamos, y obviamente los ciudadanos también cruzan los dedos para los buenos resultados, y seguramente los veremos en los siguientes días y los tendrás a tiempo a través de un reporte aquí en tu espacio informativo.
Muchas gracias, Michelle Rivera, como siempre, completísimo tu reporte, nos estamos escuchando durante el fin de semana con más información del estado de Sonora y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, y en Sonora vaya la cantidad de armas y cartuchos que se han asegurado en los últimos días, droga también, todo esto no está en las calles. Gracias, Michelle.
Gracias, Juan. Muy buena tarde. Hasta mañana.
Muy buena tarde. De Sonora nos vamos al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, donde la Secretaría de Marina pues erradicó un plantío de marihuana. Felicitos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. En Sinaloa, derivado de la información de inteligencia personal de la Secretaría de Marina, erradicó un plantío de marihuana. Es un área total de 500 metros cuadrados, aproximadamente 2.500 plantas de marihuana. Estas tendrían un peso estimado de 362 kilogramos, de acuerdo con las fuerzas federales. Esto ocurrió en las inmediaciones del poblado La Cañita y en ese mismo lugar fue destruido toda esta cantidad de marihuana. También se reportó por parte de las autoridades estatales que la Secretaría de Marina detuvo a 6 personas acusadas por el delito de narcomenudeo. Eso es aquí en Culiacán. En el sector sur de Sinaloa, en el Gualamo, esto es en la sindicatura de Villunión, en Mazatlán, 4 personas sin vida fueron localizadas hoy, tenían huellas de tortura y tenían un narcomensaje. También hace un par de horas se registró un atentado contra una persona en la colonia Villa Satélite de Culiacán, una persona más asesinada en el sector que se conoce como el Trébol, y también un ataque en contra de algo que se conoce como dispensario, un lugar donde venden drogas, estaba habilitado como barbería. Hubo pues balazos en contra de la fachada de este inmueble. No se sabe si de este ataque o el que ocurrió en Villa Satélite, una persona resultó herida y fue trasladada a una clínica particular en la que llegaron grupos de delincuentes armados y se lo llevaron por la fuerza. Estamos atentos precisamente de lo que ocurra en las próximas horas para determinar qué fue lo que ocurrió en estos sucesos, Juan.
Estamos pendientes. Felicitos Trujillo, nos estamos escuchando mañana tempranito. Mientras tanto, te mando un abrazo. Cuídate mucho.
Otro para ti de regreso. Hasta mañana.
Gracias, Felicitos Trujillo. Del estado de Sinaloa nos vamos al estado de Quintana Roo, a la península, en donde 3 taxistas acusados de delitos contra la salud fueron vinculados a proceso. Se trata de José Alberto N., Alberto Daniel N. y el Brian N. Y bueno, pues les recuerdo que sujetos están relacionados con la agresión a un turista a quien amedrentaron para obligarlo a cancelar un transporte por aplicación, y son de estos sujetos que se dedicaron durante mucho tiempo a atacar a taxistas por aplicación y con ello buscar crear desestabilización en una zona turística como lo es el estado de Quintana Roo, como lo es la ciudad de Cancún, como lo es el municipio de Benito Juárez. Y bueno, Samuel Kamal nos tiene los detalles y voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Como bien comentas, en relación a estos hechos, la Fiscalía de Quintana Roo ha confirmado que estos 3 masculinos, los que acabas de mencionar, fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación en su momento, quienes al practicarle una revisión les aseguraron estupefacientes. Estas personas, como bien detallabas, están vinculadas a estas agresiones a turistas en Puerto Morelos para que lo obligaran a cancelar un viaje de plataforma digital. Hay que recordar que son más de 38 personas quienes han sido relacionadas por diferentes hechos de estos ataques a conductores y turistas o usuarios de las plataformas digitales de los sindicatos de taxistas, tanto de Puerto Morelos como de Playa del Carmen y de Benito Juárez. Hay que señalar que luego de cumplirse el término, José Alberto N., Alberto Daniel N. y Brian N., por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva por 2 años o lo que dure el proceso, y estas personitas, estas joyas, bueno, pues se encuentran ya vinculadas a proceso por este tema, por las agresiones vinculadas con la venta de estupefacientes también. Y bueno, estos hechos siguen siendo parte de las operaciones que realizan las autoridades para evitar estos enfrentamientos entre los taxistas y los conductores de plataformas digitales aquí en Quintana Roo.
Ahí está Samuel Camal, José Alberto N., Alberto Daniel N. y Brian N., pues agredían turistas, choferes por aplicación. Hay videos de sus agresiones. A través de labores de inteligencia se pudo dar con su ubicación. Fueron detenidos y esos angelitos traían droga consigo. Estamos pendientes, pues muy pendientes del proceso y de lo que la autoridad impartidora de justicia determine para que estos sujetos dejen de estar en las calles generando violencia e inseguridad. Muchas gracias, Samuel. Abrazo hasta Quintana Roo. Nos escuchamos tempranito este fin de semana, si me lo permites.
Así es, un abrazo para ti y seguimos esperando que vengas a Quintana Roo, ¿eh?
Yo también lo sigo esperando y con ansias. El doctor Volavsky, que ya llegó, ni se diga, Samuel Camal, ya hasta traje de baño trae puesto. O así anda siempre, Volavsky.
No, ahorita para el frío.
Está bueno. Samuel, abrazo, te escucho el fin de semana.
Abrazo.
Voy rápidamente con mi compañera Guadalupe Gutiérrez a Guerrero, porque en Ayutla de los Libres, mediante trabajos de inteligencia, aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga, equipo táctico. Quiero saludarte, Lupita. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Juan. Con el gusto de saludarte. Feliz año a ti y a toda tu audiencia. Pues efectivamente informarte que en el municipio de Ayutla de los Libres, mediante los trabajos de inteligencia, elementos del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo un aseguramiento, un decomiso de armas largas, 6 cargadores, 179 cartuchos, 13 kilos de marihuana y equipo táctico. Esto en un operativo realizado por parte del gobierno federal en la que, bueno, implementaron las estrategias de seguridad nacional complementando detenciones y también este aseguramiento de armas que fueron puestas a disposición a la autoridad correspondiente como parte del gabinete de seguridad que llevan a cabo en estos operativos. Juan.
Muchísimas gracias, Lupita Gutiérrez. Te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho agradecimiento. No nos habíamos escuchado desde el año pasado. Mis mejores deseos para ti en este 2025, que sea mejor que el 2024 y el 2023 tan complicados para ti y para todos nuestros hermanos allá en el estado de Guerrero. Gracias,
Lupita. Muchísimas gracias. Un abrazo de regreso y feliz 2025.
Gracias, Lupita Gutiérrez. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaré con Poncho Gutiérrez, el director creativo del Deforma, y mucho, pero mucho más que darle a conocer. Entre ello, bueno, pues la nueva carpeta que se abre en contra de Billy Álvarez, ex dirigente del Cruz Azul, por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Una nueva orden de aprehensión. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la capital del país porque la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció un paquete de beneficios fiscales para los capitalinos. Descuentos en predial. Laura Cardoso, nos tienes los detalles y voy contigo. Esto para pues atender la llamada cuesta de enero, Laura.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y como cada año, el gobierno capitalino, ¿no?, ya tiene listo este paquete de beneficios fiscales. Hoy la jefa de gobierno anunció que el descuento en el caso del predial se aplicará de 8% a quienes paguen en enero y 5% para quienes lo hagan en febrero. En el caso de adultos mayores y grupos vulnerables, se aplicará una cuota fija de 65 pesos por bimestre. En el caso del pago del agua, el descuento será de 50% bimestral para todos los grupos vulnerables. También ha informado que se mantiene el subsidio del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a favor de personas físicas o morales sin fines de lucro, siempre que el valor del vehículo no exceda los 250 mil pesos. Hoy también hizo un llamado a todos los capitalinos de estar al día en el pago de sus contribuciones, Juan, porque estos se transforman en beneficios para todos. Vamos a escuchar a Clara Brugada.
Que tengan muy claro que los recursos públicos que se obtienen por esta vía se va a regresar a la Ciudad de México en obras, acciones, servicios y programas. Y que necesitamos esa gran responsabilidad ciudadana para que podamos continuar con una ciudad que es líder en tener un presupuesto cuyos recursos hoy mayoritarios son de los de todo lo que se obtiene de manera local.
Juan, Clara Brugada también ha detallado que para este año ya se tienen previstas varias obras, sobre todo en materia de movilidad, como es la construcción de una línea de cablebús en Álvaro Obregón, la ampliación del sistema Ecobici, una línea de metrobús en circuito interior y mejoras en el tren ligero. Ha aprovechado esa esta conferencia para también anunciar que a partir de hoy y hasta el último minuto del 6 de enero hay un operativo especial con 14 mil policías vigilando la Ciudad de México, Juan.
14 mil, ya me había asustado, yo dije 14, pues sí, los compañeros policías de la Secretaría de Seguridad sí se rifan, pero 14 necesitan apoyo. 14 mil, Laura Cardoso. Sí,
14 mil, Juan, y recordar que el 18 de enero hay concierto en el Zócalo Capitalino con Fito Páez.
Con Fito Páez gratuito en el Zócalo Capitalino, quien quiera escuchar a Fito Páez. Nosotros lo vamos a empezar a escuchar mañana a partir de las 7 de la mañana. Te mando abrazo muy fuerte, Laura Cardoso, y mis mejores deseos para este año.
Un abrazo, Juan, igualmente, chao.
Gracias, vamos con más información. Recordará que se lo di a conocer de manera puntual la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, declaró al año 2025 como año de la mujer indígena. ¿Cómo cada año se dedica a un personaje histórico? El gobierno determinó que este que acaba de iniciar se ha dedicado a la mujer indígena y va a tener a 4 representantes de la cultura mexica, de la cultura maya, de la cultura mixteca y de la cultura tolteca. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al que con cariño conocemos como el INAH, Diego Prieto, explicó que el emblema de este año está conformado por estas mujeres que representan no solo las culturas, sino algo mucho más importante. Agradezco al director del INAH, a Diego Prieto, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Juan Pablo, con el gusto de platicar contigo, agradeciendo la invitación y platicando con el amplio público de Radio Fórmula.
Muchas gracias. Pues, director, este año dedicado a la mujer indígena, a las mujeres indígenas, con ello a todas las mujeres, y no podría ser de otra manera, porque es tiempo de mujeres, ¿no?
Sí, así es, Juan. Efectivamente, con los mejores deseos para todos los mexicanos, que tengamos un año próspero, un año con mucha salud, con logros, con buenos resultados, y se ha considerado, y a mí me parece muy acertado, que este año esté dedicado a las mujeres indígenas. Y en este caso, sí, a través de 4 personajes que, más que representar propiamente a la mujer indígena, que ya se puede denominar así en una condición de dominación colonial, en este caso son mujeres que representan la ancestralidad de los pueblos originarios, la ancestralidad de las mujeres indígenas. Efectivamente, estamos hablando de un personaje muy importante de la ciudad de Palenque, la Camjá, Tsakbu Ajau, o señora de la sucesión, conocida también como la Reina Roja. Estamos aquí hablando del siglo VII de nuestra era, en el periodo clásico maya. Otra de estas mujeres, ya justamente en el momento de la ocupación española de nuestro territorio, es Tecuichpo Ixcatzotzitzin. Ella, conocida también como Flor Blanca, hija de Moctezuma y esposa en su momento de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, representa la gran civilización mexica. Estamos hablando con ella del periodo posclásico, ya propiamente en el siglo XVI. Estamos hablando de una mujer mixteca, la señora Seis Mono, que aparece en algunos códices, como es el caso de Yanguitlán, ella se desempeña, se desarrolla como gobernante en el periodo epiclásico. Estamos hablando del siglo XI, alrededor del año 1050, hace 10 siglos. Y estamos hablando de una mujer que corresponde a la gran civilización tolteca, una civilización que florece en el periodo epiclásico, es Xiutzatzin, o flor de la tierrita tolteca. Ella representa este gran centro político que fue Tula y que tiene su momento de esplendor en el siglo X, hacia el año 1100 en adelante. Entonces, por supuesto que es una selección de cuatro figuras, como pudieron ser muchas más, porque las culturas originarias de nuestro territorio, las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es México, pues son muchas y representan diferentes horizontes. Alguien puede pensar que está haciendo falta, por ejemplo, las culturas del norte o las del occidente o las del golfo, pero bueno, siempre cuando se hace la selección de algunos ejemplos, pues se tienen que incorporar algunos que tienen, por supuesto, una determinada fuerza referencial, pero pues también eso supone que en ellos o detrás de ellos estamos hablando de las mujeres indígenas en su conjunto y de las civilizaciones antiguas de las cuales nuestras mujeres indígenas provienen.
Es muy importante, director Diego Prieto, sí, director del INAH, porque ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, lo que no se dice, lo que no se menciona, se invisibiliza. Y estamos hablando aquí de la representación a través de cuatro mujeres de distintas culturas mesoamericanas, de la visibilización, sí, de nuestros pueblos originarios y con ello la resistencia, que además ha sido desde hace 500 años, a que su legado permanezca y permanezca de manera, pues no solo en los libros de historia, sino tangible en nuestra cotidianidad. Se logra con esto en parte, me parece. No sé, ¿qué opinas, Diego?
Yo creo que sí. Lo que necesitamos es justamente acreditar esa continuidad. Alguna vez se presentó un discurso en el que parecía que ya los pueblos indígenas estaban en un proceso de extinción o de incorporación en la cultura unitaria de los mexicanos, pero ahora, incluso en los últimos días de septiembre, poco antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, como es inusitado por unanimidad, es decir, el voto unánime de todas las fuerzas políticas, de todos los legisladores, no hubo ni siquiera una abstención, se aprueba la reforma al artículo 2 de nuestra Constitución, que establece que los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas son sujetos de derecho público y por lo tanto tienen derecho a preservar sus sistemas de gobierno, sus formas de representación, su patrimonio, sus territorios, defender sus lenguas y por supuesto también defender y recuperar su memoria, que está presente en estos cuatro ejemplos de grandes mujeres, en su momento influyentes, en su momento gobernantes, en su momento formando parte de centros políticos y de ciudades gloriosas, así que en es su momento tuvieron una influencia regional considerable.
Pues Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en verdad te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y con esto se resarce una deuda histórica. Y nada de que todo lo trajeron los españoles, decían que hasta la religión, como si no hubiera religión en los antiguos mexicanos. Te agradezco mucho, Diego, y te mando un abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo también te mando un abrazo muy fuerte. Agradezco la invitación y nos seguimos encontrando en tu programa.
Muchísimas gracias. Diego Prieto, director del INAH. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, primer viernes del año y el doctor Volavsky y sus archivos secretos.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor
Volavsky.
Doctor Volavsky, es viernes y estamos muy contentos de escucharte ya previo al Día de Reyes, la rosca, los regalos. A mi casa no traían y no traen, no llevan regalos los Reyes Magos porque somos republicanos. De que llegan regalos, sí, pero no lo trae ningún rey, doctor.
No, pero lo que sí es muy sabroso y no nos podemos perder es la famosa rosca de Reyes, que es tradicional, que viene, que además viene...
Poncho de... Gutiérrez, director de... ¿Viste cómo el doctor Volavsky me acaba pero de mega esnovear lo
te
que
dio,
dije?
Te dio
no
el
importó,
avión.
Es me que... dio el avión, le dio la vuelta.
Es que el doctor sabe cómo te portas. Entonces, por eso prefiero no tocar el tema de qué te van a traer los Reyes, no, porque sabe que no te van a traer nada.
Es que
nada.
No le van a traer nada.
No, no te quiere exhibir a nivel nacional.
Bueno, rosca sí, doctor. La rosca, ¿de dónde viene la rosca?
Bueno, viene de
¿cómo
Roma,
te hiciste?
Originalmente era de Roma y es de las Saturnalias, es completamente pagana, es de las Saturnalias, las fiestas a Saturno, y era la fiesta también conocida como de los esclavos, y se les regalaban unos panes redondos con dátiles, con miel, con higos, y que era justo en la fiesta de final de invierno. La Iglesia Católica y la fe cristiana toman esta costumbre y crean el famoso, sin ser todavía rosca, sigue siendo un pan redondo, y ahí es donde esconden la famosa haba. Una haba a la cual, al que le tocaba, ahora sí, te tocaba pura haba. Y bueno, pues te vuelves el rey de reyes, y eras supuestamente... la búsqueda de del niño Dios y que se esconde en la rosca y los Reyes Magos que van a buscarlo. Entonces ya empiezan a inventar toda la historia, y el que se ganaba la haba se ponía una corona y le decían que era el rey de reyes, pero luego lo hacían pagar la rosca, y entonces ya mejor
no era un premio, así
se comía, digamos, el haba, entonces ya para no pagarla, y entonces se fue cambiando la costumbre a hacer ya una rosca en forma de corona de rey, y supuestamente las frutas cristalizadas que se le ponen son las joyas de esta corona. Y bueno, pues fue creciendo la rosca y le llamaron roscón, y en lugar de ser redonda se hizo ovalada, y entonces ya le empezaban a poner más cosas, que un anillo, que un dedal. Entonces al que le tocaba el anillo le tocaba casarse, al que le tocaba el dedal era un año más de soltero. Había otra, seguían poniendo otros, un haba y una figura de un rey, y al final quedó un niño, una figura de, para que ya no se comieran en lava, se ponían una figura de barro. De
estamos cerámica. medio alburero ese ritual.
Híjole, Poncho.
Sí, no, yo sería incapaz.
Tú también tienes la mente bien cochambrosa.
Que te pongo la rosca en el anillo y el chiquito que está escondido. O sea,
no, ¿qué pasó?
Estamos en un ambiente familiar.
Como la rosca.
Y aquí
sí, y además.
Poncho Gutiérrez es de los que encuentra albures, sí, hasta en las canciones de Cricri, se me hace.
Sí, es no, de, no, cierto, no se eso. Supone que es el niño Dios, ¿no? Porque siempre te dicen, te sacaste el mono. No.
Doctor, ¿cómo que te sacaste el mono? O sea,
tampoco le descuerdas
en la noche. Pero tiene que haber una clasificación, sí, en este programa, a ver si poco a poco
bueno, el caso es que al final empezaron a hacer las roscas rellenas. Esto viene también de Colombia, la rosca viene llena de dulce de leche, que es arequipe, y ahora ya es...
Y glaseadas, ¿no? Ya glaseadas. Oye, ¿dónde las podemos conseguir en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las roscas que recomiendas, doctor Volavsky? Bueno,
todas las panaderías de barrio. Esas son las mejores, ¿sí?, porque son la receta más sencilla, que es un pan de naranja.
Y consumes local, y consumes local.
¿También? Exactamente. Sí, no, y luego esas roscas, que es que muy acá, del Corredor Roma Condesa. El otro día me regalaron una y la verdad dejaban muchísimo que desear. Son de las que pues les gustan, como que así me hace que a las reporteras estas del New York Times, a las que les tomaron el pelo durísimo su fuente, y creyeron que una chelería o lo que pareció una chelería era una cocina de fentanil, ¿o no, Poncho?
Estaban haciendo aparentemente el recalentado de Año Nuevo, o no sé si estaban haciendo el engrudo para la piñata de la posada, y pues se metieron ahí estas personas y empezaron a grabar, y presuntamente se trata de un laboratorio muy austero, ¿no?, de fentanilo, y precisamente hablaremos de eso. Mira, vamos a hablar de esta analogía. Yo sé que es incómodo y sé que es difícil hablar de cómo cuestionas a un medio de comunicación con tanta reputación. Es como si a mí me dijeran que cuestionara a Juan Becerra. No puedo, no podría yo cuestionarle nada, no puedo dudar de su palabra, pero hay que hacerlo con muchos medios de comunicación.
No, y también con quien sea que pueda cometer un error. Confiaron en su fuente, se me hace. Pero bueno, síguele.
Sí, nadie es perfecto, decía
Jean-Pierre. A todos nos pasa que una fuente nos falla. A mí me pasó una vez con un concierto, un día dije, va a estar en concierto Manu Chao, me parece, porque me pasaron esa información de una fuente que yo creí confiable, de la entonces Secretaría de Cultura de la capital del país, y resulta que no era cierto. La información era falsa, y yo, confiando en mi fuente, la di como buena, y me habló la secretaria de Cultura y me dijo, ¿de dónde sacaste tu información, amigo? No es buena.
No llegaron fans de Manu
Chao. Le dije,
pues
una disculpa, y me disculpé con la audiencia, y le dije, no, me está informando la secretaria de Cultura que no es cierto. Me dijo, la secretaria de Cultura, apechugas, ¿eh? Le dije, por supuesto que apechugo, a todos nos pasa.
Sí, es normal.
Sí.
Ni tú ni yo somos perfectos.
No, imagínate, pero además, pues es parte del periodismo dar una corrección y una fe de ratas cuando esto sucede. Esperemos que no pase nunca, pero llega a suceder, y entonces nuestra labor como periodistas es decir, confiamos en la fuente y está mala información y se corrige. Y va, next, avancemos.
Sí, y también la audiencia en estos, no solo en México, en estos años en todo el mundo, se han dado cuenta de que esos medios de comunicación con los que pensamos que eran imparciales, perfectos, omnipotentes, omnipresentes, casi eran una deidad, pues también se equivocan. También hay ideologías, también los periodistas reporteros tienen alguna preferencia y es completamente válido. Hablaba Jean Piaget, este psicólogo pediatra de hace muchos años. Él hablaba de
pedagogo.
¿Qué dije?
Pediatra.
Pedagogo, no, perdóname. Bueno. Es que ando yo medio pedagogo. Ya estoy yo empezando. Ya voy empezando yo. Dije pediatra. Este pedagogo. Hablando de que los medios se equivocan, ya ven.
Ya
no pasa nada.
Pero se corrige.
Se corrige. Y next, efectivamente, me
lo equivoqué, que sigue.
Y no pasa nada.
Avancemos.
Que este señor, experto en psicología infantil, hablaba de que había varias etapas en el crecimiento del niño y había una que era la pérdida de la inocencia, que entre muchas características, uno era de que el niño se daba cuenta de que su papá, su figura de autoridad, su mamá, su papá, no eran perfectos, se equivocaban, mentían, les podías mentir, y era una especie como de decepción, ¿no?, en el niño que ve que sus papás no son estos seres perfectos, que siempre está bien. Lo mismo pasa con las audiencias. Poco a poco dicen, híjole, yo pensaba que jamás se equivocaban en este periódico, en este programa. Es normal y tenemos que estar dispuestos.
Si vieras
y
eso cómo pasó. Me fue por confundir Uchepos con Corundas, no sabes cómo.
Bueno,
fue.
Yo soy de Michoacán, esa ni yo se lo hubiera perdonado.
¿Verdad?
No, pero es que esa sí es, esa sí nos perdona.
Esa es imperdonable.
No, pero yo en nombre de los michoacanos lo perdono. No pasa nada.
Pero a ver, ¿qué sucede con el reportaje?
Con este reportaje.
Que no hubo dolo por parte de las reporteras. Esa es mi postura, es lo que yo creo como periodista, sino que confiaron en su fuente. El New York Times, como lo publicó hace 4 días en sus propias páginas, y lo reiteró el día de ayer o antier, me parece, ayer, confió en sus reporteras, y a las reporteras le tomaron el pelo, al New York Times le tomaron el pelo, y a miles de lectores le tomaron el pelo con este reportaje que ha sido desmentido con elementos científicos. Pero como hay gente que le gusta creer en la mentira porque cree que conviene a lo que cree que son sus intereses, no asumen que había un error. Y siguen obstinados.
Es que si es políticamente conveniente, ¿por qué voy a dudar de la veracidad de la información? Yo he visto que muchos opositores, en cuanto Trump salió a amenazar con una de sus 25,000 amenazas de cualquier cosa, dijeron los opositores, ¡qué coincidencia que después de que Trump amenazara con aranceles, sale Marcelo Ebrard a decir vamos a poner aranceles en contra de algunos productos chinos! ¡Qué coincidencia! Efectivamente, amigos opositores, no fue coincidencia. Ahora, después de que Trump amenaza con el tema del crimen organizado, Harfuch y la Secretaría de Seguridad dan golpes históricos al tema del fentanilo. No creo que sea coincidencia. Opositores tienen toda la razón. Pero estos mismos opositores sí les parece una coincidencia hermosa y graciosa del destino que en esta época en la que se habla del fentanilo, intervenciones y que hasta dónde y que con la colaboración bilateral, sale este reportaje, sale este trabajo periodístico y nadie duda de cosas tan sospechosas como que tienen la chela ahí a un lado, ¿no? Con la cacerola.
Y el chamoy.
Y el chamoy y el cubrebocas.
Y la salsita.
Y la salsita como si nada.
Por una lana les tomaron el pelo estos cuatro a las reporteras.
Porque quizá era políticamente
del corredor Roma Condesa y dijeron, ay, sí, mira. Y luego se fueron con unos monjes franceses budistas que encontraron camino a Jacques Chilán porque se les rompió el monobloc de la combi. O una historia más o menos similar.
Y cualquier persona que lo dude, de seguro está defendiendo a no sé qué grupos, de seguro es un pagado del gobierno. Como esta cosa, ¿no? No dudes porque de seguro eres.
Defiendes a los narcos. Te
defiendes cuando, a los narcos.
Dices, oye, pues no, este laboratorio no era de fentanilo. No sé, tal vez era de metal.
Yo lo único que defiendo son a los que hacen los memes. Porque estaba una señora con una cazuelota de mole moviéndole, dice, así se prepara el fentanilo.
Un meme que decía, oiga señora, falta mucho para mis enchiladas, y responde ella, pues ni que fuera fentanilo, joven, ¿no? O sea, como si fuera cualquier cosa casera. Hay una larga lista de casos en los que algunos medios...
¿Viste que en la mañanera pusieron el video de un policía en Estados Unidos que está manipulando fentanilo? En segundos se cae envenenado.
Sí. Sí, sí, sí.
Y esto está cheleando, pues no. Y esto de que crea tolerancia a los cocineros de fentanilo, la sustancia, también desmentido científicamente.
Claro, más falso que Massive Caller, pero pues si la gente quiere creer en eso, si creyeron en los datos de Massive Caller, pues que no crean en que con un cubrebocas puedes hacer todo tipo de
pero
droga.
Pero con
no
un meme nada. Sí podemos crear tolerancia a esas noticias.
Eso sí. Los memes nos hacen tolerantes a ese tipo de sucesos. Y en lugar de indignarnos, pues nos reímos. Afortunadamente desarrollamos esa tolerancia, mi estimado Juan.
Bueno, pues ahí está. Entonces, no sea víctima del chat de sus tías y de sus tíos, que ellos tampoco lo sean. Fueron las reporteras, nada más que a diferencia del chat, lo publicaron en el New York Times. Y rápidamente, pues dos reporteras confiaron en su fuente, que más que periodística parece que fue de los deseos. El New York Times confió en sus reporteras y miles de lectores en el periódico. Y el reportaje finalmente fue cuestionado con argumentos de especialistas y luego desmentido con elementos científicos. Y aún así, como ha sucedido en varios casos, un sector de la población cree en él y lo va a seguir haciendo no con juicio crítico. ¿Sabe con qué? Con deseo ferviente. Porque si fuera verdad lo que dice ese reportaje, entonces convendría a lo que creen que son sus intereses. Y es más fácil creer una mentira que beneficia a una verdad que incomoda. Y con esto nos vamos rápido a los deportes. Poncho Bola.
Vamos.
Vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Y mire usted, la Fiscalía General de Justicia de la capital del país emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Guillermo Billy Álvarez, de Ángel Junquera Sepúlveda y otros implicados en el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la cooperativa Cruz Azul. Junto con Álvarez y Junquera, también se encuentra en la lista José Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés Rojo. En un intento más, no es el primero, por procesar a los involucrados. En 2020, la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión contra ellos por cargos relacionados con la delincuencia organizada. Y los acusados, entre ellos Billy Álvarez, han evitado presentarse ante las autoridades. Son prófugos de la justicia, con la excepción, hay que decirlo, de Garcés, quien está recluido en el reclusorio norte de la capital del país. Alfredo González, pues ¿cómo ves este tema? Voy contigo en los deportes. Qué gusto saludarte. Muy bonito 2025 te deseo y con él te mando un abrazo.
Igualmente, mi querido Juan, qué gusto saludarte. Pues turbio, ¿no? El tema de Cruz Azul desde hace algunos años, ya lo recordábamos, desde 2020 que se giró la primera orden de aprehensión contra Billy Álvarez, ex presidente de Cruz Azul, del equipo y obviamente directivo de toda la cooperativa. Ha estado prófugo y recordamos que el 26 de mayo, el del 2024, reapareció y deseó, obviamente, felicitaciones y obviamente deseó suerte a Cruz Azul en esa final frente al América. Obviamente los aficionados dijeron, no te aparezcas ahorita, ¿no? Como si fuera una especie de fantasma. No te aparezcas porque ahorita vamos a jugar la final. Bueno, Cruz Azul terminó perdiendo esa final frente a las Águilas del América, pero sí, desafortunadamente siguen los problemas para la cooperativa Cruz Azul, y obviamente esto pega en el tema de Cruz Azul, porque obviamente en los últimos años han podido fichar poco, han tenido muchos problemas en cuanto a poder fichar a algunos jugadores, a sacar dinero, y evidentemente, pues por toda la investigación que hay de toda la cooperativa, pues los ojos están puestos precisamente en todos los directivos. Hay que recordar, ya lo decías, que Víctor Garcés es quien está recluido, pero Billy Álvarez desde hace 4 años, pues está prófugo, y ahora esta nueva orden de aprehensión contra el expresidente del Cruz Azul, ¿no?
Pues ahí está Alfredo González. Seguimos hablando el próximo domingo y te mando un abrazo con mis mejores deseos para este año que inicia.
Igualmente, un fuerte abrazo, querido Juan.
Gracias a usted por habernos acompañado esta tarde de viernes, el primero de 2025. Lo espero mañana sábado en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal. Mientras tanto, ya casi llegan los Reyes. No lo vayan a dejar sin sus regalos. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.